Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri Adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara aste artera bezala Alabedi irratian. Gaurkoan, kolaborazio atalean, emakume iraultzaileen memoriai buruz hitz egingo digu Itxaso. Cecilia Magni, komandante Tamara, txiletarraren bizitza ekarriko gai digu. Gaurko elkarrizketan, igandean egin ziren Kolombiako hauteskundeen inguruan arituko gara René Beotegi internazionalistarekin. Lehenengo aldiz, Kolombiako historian, ezkerreko hautagai batek hauteskundeak iragazteko aukerak baititu. Abestiaren erradiografian, Miguel Hernándezek idatzitako Vientos de Pueblo poema aztertuko dugu, Every Night taldeak egindako bertsioaren bidez. Azkenik, hitzak tartetxoan, Palestina ekarriko dugu gogora, Mahmoud Darwish idazlearen Sobre esta tierra poemarekin. Uhinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkadaik samurrena munduan barrena borrokan atzo, gaur eta beti ibilitako guztiei. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakariei errepaso emanez zapalduan titular bateriarekin. Hamaika herri baikara, baina borroka bakarra, kamarada.
Polonia. La justicia prorroga 3 meses la detención del periodista Pablo González sin dar explicaciones. Pablo González fue detenido el 28 de febrero en la frontera entre Polonia y Ucrania, cuando cubría la invasión rusa, acusado de espionaje a favor de Rusia. Desde el primer momento no ha podido tener una relación normalizada con su abogado ni tampoco con sus allegados. Su abogado y su familia denuncian que la asistencia de las autoridades consulares españolas es mínima y que el gobierno español no ha tratado la situación de González con sus homólogos polacos. Estados Unidos. En lo que va de año ha habido más de 200 tiroteos. En poco menos de 5 meses se han perpetrado 212 tiroteos masivos en 35 estados de Estados Unidos, que han provocado 7.584 personas muertas y otras 14.166 heridas. Mientras tanto, lejos de regularse, el uso de armas con carácter comercial sigue extendiéndose. Según el Departamento de Justicia, los fabricantes de armas han producido en las últimas décadas, dos décadas, más de 139 millones de armas. Es decir, la producción de armas se ha triplicado en estas dos últimas décadas. Haití. Un ex embajador francés reconoce que Francia y Estados Unidos organizaron el golpe de Estado que derrocó al presidente Aristide en 2004. Uno de los objetivos de ese golpe era impedir la campaña de Aristide para exigir que Francia pagara reparaciones financieras a Haití. Hay que recordar que desde el siglo XIX Francia ha devastado la economía de Haití al obligar a este país a pagar durante generaciones reparaciones a los franceses que habían sido dueños de esclavos, liberados tras la Revolución de Haití de 1804. Haití acabó de pagar esta deuda en 1947. Palestina. El ejército israelí mata en Cisjordania a un palestino de 15 años, el tercer menor en una semana. El ejército israelí ha justificado la muerte del menor diciendo que mientras realizaban actividades rutinarias de seguridad en la zona, algunas personas les habían lanzado piedras y cócteles Molotov, ante lo que respondieron con disparos. El menor resultó herido por disparos en la espalda y el cuello. Desde principios de marzo han muerto ya más de 40 palestinos y más de 400 han sido detenidos.
A desalambrar en su tenarizará. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Un pueblo unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin más?
Tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Hoy ya de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le
a Racha León. Seguimos aquí en A Desalambrar y hoy como primer plato del día tenemos la situación en Colombia y las elecciones que están aconteciendo en estos momentos. Y para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotras a René, a Racha León. René,
a Racha León. Ser modus.
Osondo. Bueno, aquí hoy lo que nos gustaría hablar es un poco el contexto que se está dando en estos momentos en Colombia, utilizando como excusa las elecciones que están aconteciendo. Y como primera pregunta, bueno, ¿cuál es el contexto en el que se dan estas elecciones?
Sí, bueno, a ver, como sabemos bien, y si no hay que decirlo, Colombia es un país muy complejo, marcado por una enorme violencia paraestatal. Es el único país en América Latina que, sin haber tenido dictaduras, ha sido como siempre, como si siempre hubiera vivido en ella, desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el Bogotazo. Pues las élites oligárquicas colombianas se han dedicado a controlar el país en base a la represión, la tortura, miles de desaparecidos y presos, millones de desplazados internos de sus tierras, sobre todo campesinos, indígenas y pobladores de las negritudes, que han sido desplazados de sus tierras por el Estado para entregárselas a multinacionales, y es además una cabecera importante de control geoestratégico del imperio de Estados Unidos sobre el continente por donde está ubicado, y por eso siempre han tenido un enorme control. Eso ha generado unas insurgencias guerrilleras con muchísima fuerza, en su momento el M-19, las FARC, el ELN, y que han sido también utilizadas por el Estado como pretexto para ampliar la represión, que llegó a sus puntos más altos en el gobierno de Álvaro Uribe, y el uribismo, que se llama, que es el que ha gobernado ininterrumpidamente en Colombia, tanto con Uribe como después con Santos, que era su ministro, aunque después hicieron como que se peleaban, con el gobierno de Duque, que ha mantenido esa violencia con los falsos positivos, que es asesinar gente para hacer creer que son guerrilleros y cobrar por ello, que es pues eso, el asesinato de paramilitares con motosierra, personas en comunidades para quitarles su tierra, una serie de violencias paraestatal impresionante, de connivencia entre el ejército, los paramilitares, que son parte de lo mismo y que trabajan para unas élites oligárquicas muy violentas y corruptas, vinculadas además a Estados Unidos, y casualmente Uribe, con su retórica, logró un gran apoyo popular. Bueno, además, si no ganaba las elecciones, también se sabía cómo hacer para ganarlas, que es intimidando a la población, pero ganando siempre con grandes mayorías. Y cuando parecía además que con la salida del escenario de la guerrilla de las FARC, la más importante, que se desmovilizó, y con su desmovilización, lejos de acabar la violencia se incrementó, incluido el asesinato de exguerrilleros, pues parecía que tenía el país muy controlado hasta que se dio en 2021 el Gran Paro Nacional. Hay antecedentes del Gran Paro Nacional, como todo el movimiento pues, indígena, que muchos años ha venido haciendo marchas gigantescas, con la minga indígena, que se conoce, con el movimiento estudiantil, pero el Gran Paro Nacional de 2021 realmente paralizó Colombia, tuvo una repercusión, inclusive movilizaciones en todo el mundo de la población colombiana contra esto, contra la injusticia, contra la desigualdad enorme que tiene ese país tan rico con tantísima población pobre, contra la violencia del Estado que no ha acabado y el paramilitarismo que no ha acabado, sino se ha acrecentado con el fin de la insurgencia de las FARC, y eso abrió una ventana de esperanza, ¿no? ¿Cómo se ha decantado esta ventana de esperanza? Pues la ilusión del pueblo movilizado, en principio intentando de parar el país, lograron revertir medidas agresivas fiscales y de impuestos y de ajustes contra las clases trabajadoras que estaba implementando el gobierno uribista de Duque, pero no lograron derribarlo, sino que hubo una apuesta porque en estas elecciones esta acumulación de fuerzas lleve a la izquierda al poder, ¿no? Y se abre la posibilidad, después de mucho tiempo, que una candidatura encabezada por Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, los años 80-90, exalcalde de Bogotá, un hombre de izquierda, de una izquierda moderada, tampoco es a esta altura Petro un hombre revolucionario, sino, pero sí con ideas de izquierda, encabeza una candidatura que además logra aglutinar a los movimientos sociales, y es muy interesante su candidata a vicepresidenta, Francia Márquez, que viene del movimiento de negritudes, de la población negra de Colombia, y que tiene mucho arrastre social y que viene de los sectores más castigados, ¿no? Entonces se abre esta ventana de oportunidad y la oportunidad de que se pueda dar un triunfo de la izquierda, cosa que en términos electorales, cosa que jamás había pasado en Colombia. En estas elecciones, evidentemente, se ha dado este triunfo, aunque con matices. Gustavo Petro y Francia Márquez han ganado las elecciones con más del 40% de los votos, lo cual es no solo la primera vez que les pierda Ghana, sino con un porcentaje muy alto. Pero ahora se tienen que enfrentar a una segunda vuelta electoral muy complicada, donde la derecha ha tenido la habilidad, cuando vio que el candidato elegido por las fuerzas uribistas en sus primarias, que era Federico Gutiérrez, Fico, que le llaman, que era un hombre más cercano al establishment, no era capaz de captar el voto ante la disidencia enorme, de apostar por un hombre, que es Rodolfo Hernández, es alcalde de Bucaramanga, un millonario, con más de 100 millones de euros en su cuenta, que dice que va a pelear contra la corrupción porque es tan rico que no necesita robar, amigo de Álvaro Uribe, en el fondo, un hombre que dice admirar a Adolf Hitler como uno de sus referentes, pero que ha sabido captar pues, un descontento desde una posición populista de derecha, por su gestión pues, de obras como alcalde de Bucaramanga, y por su discurso de casi de patrón de Hacienda de que va a poner orden, ¿no? Que ha salido segundo con el 28% contra todos los pronósticos, no tiene ni un solo diputado, con lo cual complicaría su gobierno, pero ha salido tercero Federico Gutiérrez con 23%, que es el candidato clásico del uribismo. Con lo cual, a pesar de la enorme cantidad de votos y la fuerza que ha tomado la izquierda, es previsible que una alianza de Rodolfo Hernández tiene el 28% y Federico Gutiérrez de la derecha uribista que ya le ha prometido el apoyo, juntos sumarían pues casi el 52% de los votos, con lo cual es más que probable, y hay que ser sincero, no nos podemos mentir, que en la segunda vuelta la derecha mantenga el poder. Un poder más debilitado que antes, con un parlamento muy fragmentado, con un enorme rechazo popular en la calle, pero parece ser que esta vez tampoco se va a poder que Colombia vire hacia la izquierda y hacia los movimientos sociales populares que están tomando fuerza en el continente. Lo cual era una esperanza muy grande, bueno, lo sigue siendo porque falta la segunda vuelta, pero todo indica que no va a ser así, ¿no? Que la derecha va a mantener poder, lo cual debe llevar a la reflexión de la necesidad de mantener el pulso en la calle, la lucha y la movilización de los sectores populares.
De hecho, como tú bien has dicho, en Colombia, ¿no?, siempre ha habido una fuerza disidente muy grande en contra del Estado paramilitar colombiano, y los últimos años han sido muy importantes en el aspecto movilizatorio de las clases populares, ¿no? Me imagino que también las condiciones de vida que ha dejado tanto la pandemia como también el rechazo a la represión de todos los últimos años, ¿no?, ha hecho que todas estas clases populares también hayan apostado, ¿no?, electoralmente favoreciendo a Petro en estas elecciones, ¿no? Aún así, bien has dicho, ¿no?, que la cosa está aún estando reñida. Parece que pueda volverse en contra de la izquierda, y en caso de que eso ocurriera, también podríamos esperar, ¿no?, que la derecha, aún más enfurecida, sacara más artillería, ¿no?
Seguramente. A ver, el fin de la insurgencia de las FARC abre un escenario muy, muy confuso, ¿no? O sea, tiene algo positivo y algo negativo. Lo negativo es que finalmente las FARC eran un elemento de defensa de las comunidades campesinas ante la arremetida de la oligarquía y sus paramilitares. Sin embargo, le quitan el pretexto a la derecha de que la violencia venía de parte de las guerrillas, ¿no? Y se demuestra que sobre todo para grandes poblaciones urbanas, como, qué sé yo, Cali o Bogotá, donde Petro ha arrasado directamente en estas elecciones, se demuestra que la violencia viene realmente del Estado. Y sobre todo que la mayor violencia en Colombia es la desigualdad. Es el país más desigual del continente. un país enormemente rico, con unos altísimos niveles de miseria, donde nunca se ha hecho una reforma agraria, donde la pobreza es insultante en los barrios periféricos y en el campo, ¿no? Entonces, claro, esto genera una movilización popular muy importante y además en plena pandemia, cuando el resto, pues muchas veces estamos utilizando la pandemia como pretexto para no movilizar, en Colombia el paro nacional es enorme y pone en jaque al poder y al gobierno. Lo que pasa es que todavía hay un sustrato de la población colombiana que el discurso de miedo a la izquierda, de miedo al cambio, le sigue llegando, ¿no? Y ha preferido optar por un supuesto cambio en base a un candidato que lo más parecido que podríamos encontrar a este señor Rodolfo Hernández sería Donald Trump, un millonario que viene del sector del pelotazo inmobiliario y que promete pues dar trabajo y hacer grande a Colombia. O sea, vamos, un Donald Trump colombiano de extrema derecha y que sí es probable que también incida en la represión, porque además tiene unos aparatos represivos Colombia muy fuertes, ¿no? Un ejército gigantesco y además extremadamente violento, paramilitares, una policía también muy, muy agresiva. No obstante, si vemos el lado positivo, el establishment colombiano, o sea, el poder, las oligarquías están debilitadas. O sea, van a tener una gestión de gobierno. Seguramente gane. Yo creo que van a ganar. Espero que no. Yo creo que van a ganar. Pero van a tener un poder muy debilitado. Y si el pueblo, en vez de desanimarse con una posible derrota, entiende que hay que seguir presionando y ganando la batalla donde de verdad se gana, que es en la movilización en la calle y no en las elecciones, podemos ver que igual a futuro puede ser muy interesante esto, ¿no? Porque si hay capacidad de mantener esa capacidad movilizatoria que fue el paro nacional ante probables arremetidas, tanto económicas, de agresión económica y de represión del gobierno, pues probablemente podamos hablar en un futuro de una mayor movilización popular en Colombia. Entonces, es mantener y fortalecer la movilización, que más bien existe también el riesgo de un triunfo de la izquierda, de una izquierda que tampoco plantea grandes cambios, sino que de alguna manera se sitúa en una, y siendo generosos en una socialdemocracia, pues tampoco iba a ser tan grandes cambios como los que podría generar la reacción ante un gobierno de derecha muy agresivo en sus políticas, pero muy débil. Entonces, abre una posibilidad de una nueva ventana de lucha en las calles y en la organización y movilización popular que se tienen que hacer más intensas en Colombia, porque además va a ser un triunfo de la derecha cimentado en la alianza de todos contra, ya no por un proyecto político, porque el uribismo como proyecto político está desgastado, sino contra Petro y contra la arremetida de una izquierda progresista que busca un cambio social. Entonces, eso puede hacer en el fondo que las contradicciones de la lucha de clases en Colombia se agudicen, y ese agudizarse de la lucha de clases puede llevar a un escenario muy interesante. Pero, claro, de momento, pues parece, todo indica en que esta acumulación de fuerzas no ha sido suficiente, ¿no? Y que la izquierda, pues, ha llegado en la primera vuelta a un 40%, que es un alto porcentaje, pero que no alcanza para quitar del poder a la oligarquía colombiana, que una vez más ha demostrado que además de ser violenta y cruel, es una de las más astutas del continente, ¿no? Que cuando ha visto que con su candidato tradicional no podía, se ha reinventado y ha creado una nueva alternativa.
Ya que has hablado del continente, bueno, muchas veces se dice que Colombia es la Israel de Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que ocurra en Colombia también va a tener sus consecuencias a nivel regional. Estos últimos años en Latinoamérica ha habido muchos movimientos, tanto desde la izquierda, tanto desde la derecha. Podríamos hablar del golpe de Estado que hizo la derecha en Bolivia. Podemos hablar de la rebelión que hubo en Chile. En todo esto, ¿no? Colombia podría ser pieza clave, también es está haciendo frontera con Venezuela. Hay mucho en juego, ¿no? En Colombia a nivel regional.
Colombia es muy importante para el imperialismo norteamericano. Sí se puede comparar porque Israel es la cabecera de playa de Estados Unidos en Oriente Medio, desde donde controla la región. Colombia sirve para lo mismo. Por eso está plagada de bases militares norteamericanas. Porque Colombia está al lado de Venezuela, que es el país más, en los últimos tiempos, que más dolores de cabeza le ha dado al imperialismo. Está en la cuenca de la Amazonía, está al inicio de los Andes, tiene cercanía y desde ahí se puede monitorear perfectamente todo lo que es Ecuador, Perú, Bolivia. O sea, Estados Unidos tiene dos elementos claves en la región. Cuando las izquierdas comienzan a avanzar en el continente de Estados Unidos, siempre se fija de no perder dos referentes, que son Chile, porque es el referente del neoliberalismo, es su referente económico. Estados Unidos, por muchos años, ha vendido al continente que si nos portamos bien vamos a ser Chile. Portarse bien es, obviamente, privatizarlo todo, entregarlo todo a empresas multinacionales, el modelo de Pinochet, del neoliberalismo. Y cuando Chile hace crack con esas revueltas tan grandes, y a la vez Colombia, que es otra pieza clave por el tema del control geoestratégico militar, hace crack con el paro nacional, Estados Unidos se ve en serios problemas. Y por eso es para Estados Unidos fundamental mantener esos dos. En Chile no han podido y ha ganado la izquierda, pero también Estados Unidos, y eso hay que advertir en América Latina, también está entendiendo que a veces no le queda otra que aceptar que gane la izquierda, pero trata de domesticar y tener a su servicio una izquierda domesticada que, aunque haga políticas sociales, no discuta ni la hegemonía norteamericana ni el modelo capitalista, ¿no? Ni el sistema capitalista. Y entonces en Chile, por ejemplo, toca al movimiento popular tratar de presionar para que el gobierno de Boric vaya más a la izquierda de lo que hasta ahora está planteado. Como lo mismo en los países de izquierda de la región, como Bolivia o Venezuela, donde también es necesario que el movimiento popular empuje cambios más profundos, porque Estados Unidos acepta que tienen que haber izquierdas en la región, pero también quiere domesticarla, ¿no? Y quiere que no vayan a cambios más profundos. Y ahí hay una labor de movilización del movimiento popular, de las organizaciones sociales, indígenas, obreras, de radicalizar los procesos de cambio en esos procesos. Y en Colombia, pues claro, han tenido la habilidad de, se han asustado mucho de perder esta vez, pero lo que probablemente tarde o temprano sea imparable es que el movimiento popular en Colombia es cada vez más fuerte, más robusto y con más capacidad de organización. El tema es que mantenga ese pulso y que las verdaderas transformaciones se hacen en la lucha, en la calle, con la movilización popular, con los bloqueos de caminos, con la lucha más que con los votos. Los votos solo refrendan eso, si acaso, pero... Y eso... Eso en Colombia, de eso en Colombia hay mucho y puede haber más, sobre todo si este gobierno que venga, si gana la derecha, insiste en una política tan agresiva contra el pueblo colombiano como la que han tenido los anteriores, que seguramente lo haga porque finalmente está al servicio del imperialismo norteamericano. Entonces, se abre, pues ese es un escenario de un continente en lucha, ¿no? Y con, donde se están agudizando las contradicciones. Tienes la primera década de los 2000, es una década ganada por los movimientos de izquierda. La segunda década, del 2010 al 2020, es más bien de reflujo, de derrotas, de reorganizarse. Pero a partir del 2020 parece ser que hay un renacer de la izquierda latinoamericana y es un continente en disputa cada vez más fuerte. Y en una disputa que además tarde o temprano tiene que decantarse, entiendo yo, entre salidas desde los pueblos que rompan con el sistema capitalista, porque no es compatible la agenda de liberación social, política nacional, económica de los pueblos con el sistema capitalista y menos con el imperialismo norteamericano.
Pues esperemos que aún ganando la derecha, Colombia siga levantándose como lo ha estado haciendo hasta ahora y que nos dé buenas sorpresas en esta nueva década que comienza y podríamos decir que ha comenzado con fuerza, ¿no?
Sí, en la lucha y peleando y dando batalla, que es lo que hay que hacer, gane quien gane. Ojalá, ojalá yo me equivoque, quisiera equivocarme y que gane el Petro al final, pero gane o no gane, gane o no gane, el pulso y la lucha está en la calle y está en la movilización y en la revuelta. Y ahí, en la revuelta de las clases oprimidas. O sea que ahí no, no hay problema en entender cuál es el punto clave. Colombia parece que el pueblo lo tiene y lo ha demostrado en el último tiempo bastante claro. Y eso es lo que me da esperanza.
Pues muchas gracias, René, por estar hoy con nosotras y seguiremos atentas a lo que vaya ocurriendo en Colombia. Mi esker, René.
Suri.
Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia. Aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me reprime. Porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón me oprime. Pero deje recordarle para qué fue que yo vine. Y a guerrearla con mi gente, aunque toque morirme en resistencia. Resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia. Resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca, pero el pueblo jamás.
Más alta en suicidio, un país líder en feminicidio, el gobierno corrupto nos tiene en el exilio, quieren tener contento al pobre con un subsidio, no vuelven a engañarnos con sus estrategias, ustedes hacen más daño que la pandemia, sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas, agarran su reforma sin ningún aporte y muérale con ella. No hay apoyo ya, estamos en el hoyo ya, por eso estamos llenos de rabia y de odio ya, así nos cueste millones de homicidios. Vamos a luchar por tumbar a estos malditos del pollo. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos malas madres deben llorar? Pueden callar una boca, pero el pueblo jamás.
Resistencia, resistencia.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
En 1937 y en plena guerra civil, el poeta y combatiente de los pueblos, Miguel Hernández, escribía Vientos de Pueblo, un homenaje a la lucha, a los valientes y las valientes que no se rinden, a quienes dan la cara contra el fascismo, por una sociedad distinta, más justa, de iguales. Este deseo de lucha, esta capacidad de sonreírle a las balas, como dice Miguel Hernández, esta capacidad de ser llevado por los vientos del pueblo como un huracán que no se rinde y que no puede ser encarcelado, es una invitación a la lucha, al combate que debemos dar y seguir dando en el día a día por derrocar las fuerzas del capitalismo que nos oprime, por derrocar al imperialismo.
Por eso siempre es bueno recordar con el puño en alto a Miguel Hernández y sus Vientos de Pueblo. Más aún en esta versión muy rockera y muy cañera del grupo catalán Every Night, que nos trae con muchísima fuerza una interpretación muy potente y muy enérgica de las palabras de Miguel Hernández. Los dejamos con estos Vientos de Pueblo que nos llevan, que nos arrastran a la lucha.
Tus huesos quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Vais de la nada a la nada. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Tendré apretados los dientes y definida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Munduko borroken inguruan eraiki dugun iruditegian gizon izenak dira nagusi. Gabezia horrek sortzen zidan ezinegonarekin hasi nuen nire lehen kolaborazioa tarte honetan. Internazionalismoan ere, erreferente maskulinoz elikatu garelako nabarmen. Zerrenda horretara emakume izenak gehitu eta dagokien aitortza egiteko ahalegin xumea da ona nakarrena. Tamara Bunkeri eskaini nion aurreko alea. Tania La Guerrillera bezala ezaguna egin zen borrokalari internazionalistari. Tamarak, Bigarren Mundu Gerran borrokatu zuen, Zoia Kosmodeminaskaia borrokalari sobietarraren omenez aukeratu zuen Tania ezizena. Eta bera Bolivian erail zutenetik hamarkada bat betetze hartzela, ondoko herrialdean, Txilen, Tamara ezizena hartu zuen, Pinotxeten kontrako borrokara gehitu zen, Cecilia Mañik. Biak elkartzen dituen ari horri tiraka, Cecilia Mañi, Tamara komandanteari eskaini nahi diot gaurkoa. Allenderen kontra eta Pinotxeten diktaduraren alde modu aktiboan aritutako familia aberats bateko kide zen Cecilia. Lau aizpetan zaharrena. Unibertsitatean hasi zen arte, familian jasotako balore eskuindar eta katolikoak mantentzen zituen. Soziologia ikasketak egiten ari zela ezagutu zituen lehen aldiz herrialdean zehar bizi ziren bestelako errealitateak. Diktadura militarrak eta Txilen probatzen ari ziren neoliberalismoaren laborategiak bere ikaskide zirenen bizitzetan zuten eraginaz ohartzen hasi zen orduan. Ikasle mugimenduaren manifestazioetatik abiatuta, Alderdi Komunistan eman zuen militantziarako lehen pausua. Pinotxeten kontrako mugimendu klandestinoa laguntzen hasi zen geroago. Frente Patriotiko Manuel Rodríguez erakunde armatuko kide gisa. Egoerak hala behartuta, urtebete egin berri zuen alabaz banandu eta sasira joan behar izan zuen. Hartutako bidea, bizitza erabat maite zuelako eta maitatzeko gaitasun hori zuelako, hartu zuela azaldu zuen elkarrizketa batean. Aske bizitzeko esperantza mantentzen zuela aldarrikatzen zuen, etxekoengana itzultzeko eskubidea irabaztekoa. Baina itzultzeko ametsa ezin izan zuen bete Ceciliak. Erakunde armatuaren egituretan, zuzendaritzara iritsi zen emakume bakarra izan zen. 1986an, Pinotxeten kontra egindako zuzeneko atentatu saiakeraren ardura ere izan zuen. Handik bi urteetara baina, Los Keñes herria hartzeko operazioan hasi zen bere amaiera. Frenteko kide batek egindako salaketa baten ondorioz, Tamara eta Raúl Pelegrín, erakundeko bi erreferente nagusiak, harrapatu, torturatu eta hilik bota zituzten Tingiririka ibaiko uretara. Tamara Bunke eta Cecilia Mañi, Tania eta Tamara. Biak, bururaino eraman ezin izan ziren bi borroka saiakeraren ikurrak dira. Eta bien gorpuak, ibai banatako uretan barrena agertu ziren. Ibaiek, inoiz geratzen ez den urre maria izanik, sekula geratzen ez diren borrokak irudikatu nahi balituzte bezala. Jarraipena nork emango zain. Eta Bolivian urteetara altxa ziren bezala, hiru hamarkada beranduago berriz ere altxa dira Txilen. Eta berriz ere salatu dituzte kaleetan herrialdeak bizi dituen injustiziak. Eta azaldu dute, Ceciliak borrokatu bezala, Diktadura ez dela amaitzen, haren egiturak sostengatzen dituen sistemak iraun bitartean. Eta egin dute bidea. Orduan aldatzea lortu etzen konstituzioa eraitsi, eta elkarrekin berria sortzera doaz. Bizitza maite zuten guzti horien alde.
Soy el dolor.
Thank you.
El pasado domingo, miles de colonos sionistas invadieron la ciudad de Jerusalén, celebrando la ocupación de la ciudad por parte de Israel en 1967. Celebrando la muerte, cantando muerte a los árabes, agrediendo a las palestinas que con su simple presencia les recordaban que por muchos apoyos que tengan a nivel internacional, por mucho que se crean su propaganda colonial y por muchas banderas que lleven, Palestina es y será Palestina, y Jerusalén es y será Palestina. Que como dice el poema de Mahmoud Darwish, con el que os dejamos hoy, se llamaba Palestina y se seguirá llamando Palestina. Y como canta Fairuz y nos pone los pelos de punta cada vez que la escuchamos, la ira viene y Jerusalén es nuestra. Viva Palestina libre, del río al mar.
Chawots bei den mai ki ei di mai tia.
Sobre esta tierra. Sobre esta tierra hay algo por lo que merece la pena vivir. Sobre esta tierra hay algo por lo que merece la pena vivir. La indecisión de abril. El olor del pan al alba. Talismán de una mujer para los hombres, los escritos de Esquilo, el inicio del amor, la hierba sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta y el miedo de los invasores a los recuerdos. Sobre esta tierra hay algo por lo que merece la pena vivir. Sobre esta tierra hay algo por lo que merece la pena vivir. El fin de septiembre, una dama que entra con toda su lozanía en la cuarentena, la hora del sol en la cárcel, las nubes imitando un grupo de criaturas. Los cantos de un pueblo a quienes ascienden a la muerte sonriendo. Y el miedo de los tiranos a las canciones. Sobre esta tierra hay algo por lo que merece la pena vivir. Sobre esta tierra, la señora de la tierra, madre de los comienzos, madre de los finales. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Señora, yo merezco, porque tú eres mi señora, yo merezco vivir.
Gaurkoz bukatu dugu. Gogoratu, abildua desalambrar ratxeben jarrega itzake zuela. Jarrai dezagun Euskal Herria Internazionalista eraikitzen. mila herri ditugulako maitatzeko eta mundu bat askatzeko. Besarkada bat, Frantziar eta Espainiar kartzeletan preso zeuzkaten guztiei. Jotake.
Badorretik zerura, igozen euskaldun batek, mundua ikusi zuen, langoiti. Abueltan zera esan zigun, mundua zu txikien, txaso bat dela, zu txikien itxasoa.
Que te arrengan los que expresen por la nuestra.